El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día, hoy, que es un día que marca un antes y un después, aunque no lo parezca. Hasta ahora las competiciones de clubes han eclipsado todas las demás, la Liga y la Champions no nos dejaban ver que detrás venía la Euro, y la Euro ya está aquí. A las 9:30 juega la selección España-Andorra y es el penúltimo amistoso antes de ir a Alemania. Enseguida estamos con la última hora de la selección, pero antes nos damos una vuelta por nuestro mapa de noticias y sonidos del día. Ensayo general de España para la Euro, el penúltimo antes de viajar a Alemania. España está encuadrada en el grupo B con Croacia, Italia y Albania. Hoy se mide Andorra sin los tres campeones de la Champions, Laporta, ni Olmo, ni tampoco Rodri. Luis de la Fuente estrena renovación.
Feliz, es algo que nosotros ya sabíamos que se produciría en un momento oportuno. Muy contentos y afronto pues con la responsabilidad que he afrontado desde el primer día, con total normalidad y sabiendo lo que tengo entre manos. Y esperando que nos haga también muy bien este nuevo periodo de tiempo que tenemos para trabajar aquí.
Esta noche también juega Kylian Mbappé a las 9, Francia-Luxemburgo en Metz. Será su primer partido después de hacerse pública su llegada al Madrid. En París, el PSG lo acusa de tener poca clase y niega que el club quisiera apartarlo del equipo de forma violenta. El Madrid tiene nuevas camisetas, aún es posible comprar la de Mbappé, presumiblemente lucirá el dorsal 9. Sí está a la venta la de Nacho, el capitán aún no ha revelado dónde jugará la temporada que viene, pero aparecen las imágenes promocionales del club. Y este es Rüdiger desde Alemania. ¿Qué se llevaría del Madrid a la Mannschaft? Estos son dos pares de zapatos diferentes, dice Rüdiger. Aquí tenemos un sistema muy bueno que se adapta a nuestro juego. Pero lo que podríamos llevarnos del Madrid es su instinto asesino.
Ja, aber was wir aus Madrid mitnehmen können, ist ja den Killerinstinkt.
Soplan vientos de cambio en el Atlético, habrá fichajes en todas las líneas y la capacidad para invertir es limitada, pero se ha fijado en Julián Álvarez. El delantero argentino tiene contrato con el City, pero Simeone le ofrece los minutos que le faltan con Guardiola. Más noticias de los nuestros. Ángel Torres quiere pedir al Madrid la cesión de Güler y Sergio Irraba renuevan una temporada con el Leganés. Este es el presidente pepinero Jeff Luno.
La meta es armar una plantilla que podamos obtener la permanencia el primer año. Claro que hay ejemplos, Girona, Getafe, Rayo, equipos que han llegado a primera y se han sostenido. Pero tenemos la oportunidad de hacer algo histórico. Yo le dije a Felipe, increíble que duraste 4 años. Te vamos a superar.
García Pimienta ha presentado como nuevo entrenador del Sevilla. Los mejores jugadores están yendo. Sergio Ramos no renueva, pero él cree en la palabra que le ha dado el presidente.
Sé perfectamente qué es lo que va a suceder y me han dicho que va a haber un equipazo, un excelente equipo con buenos jugadores, que vamos a sacarle el mayor rendimiento posible, sabiendo la situación que tiene el club. Y al final es trabajar y como van a venir buenos jugadores, la cosa va a ir bien, seguro.
En la Primera Federación, el Alcorcón se renueva con Juan Lozano y Pablo Álvarez, director deportivo y entrenador hasta ahora del Sanse. Y fuera de nuestras fronteras, el Nápoles ha anunciado que Antonio Conte será su entrenador hasta 2027. Baloncesto, el Real Madrid conocerá esta noche a su rival en la final de la ACB a las 8:30, quinto partido de la serie de semifinales entre Unicaja y UCAM Murcia. Quien gane se verá las caras con los de Chus Mateo a partir del sábado. El Madrid tendrá factor cancha a favor con UCAM Murcia y en contra con Unicaja. Tenis, Roland Garros tendrá su semifinal más esperada. Alcaraz Sinner, el murciano, se verá las caras con el nuevo número uno mundial tras derrotar a Tsitsipas.
Al final va a ser uno de los mayores retos que hay actualmente en el tenis y intentaremos aprender de lo ocurrido, de los días previos, de intentar pues hacer las cosas quizás un poco mejor de las que hice el año pasado y no te voy a decir que quiero jugar ya, pero tengo ganas de jugar.
La otra semifinal la disputarán Rudy, el ganador del Zverev de Minaur de esta noche, y Djokovic, operado del menisco, sacrificará a Wimbledon para intentar llegar a los Juegos de París. En el Mundial de MotoGP ya están casi todas las piezas en su sitio. Marc Márquez correrá en Ducati con Mañaya las próximas dos temporadas y en Fórmula 1 Checo Pérez renueva con Red Bull. A Carlos Sainz le quedan las opciones de Audi y de Williams.
El enfoque del deporte en Onda Madrid. Con Rodrigo de Pablo.
España-Andorra, que no es un partido decisivo, no hay nada en juego, ni siquiera el rival despierta interés ni curiosidad, pero es el penúltimo ensayo antes de ir a la Euro de Alemania y eso sí es importante. Hola, Carlos Rodríguez.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No es un partido que desate pasiones, pero no hay margen. Debutamos en 10 días ya en la Eurocopa y solo tenemos este partido y el del sábado ante Irlanda del Norte.
Sí, evidentemente, bueno, ya explicó ayer Luis de la Fuente que el sentido que tienen estos dos partidos amistosos contra rivales de poca entidad es sobre todo que los futbolistas no tengan un gran rival competitivamente delante, porque se trata más que nada de descargarles de lo que ha sido la tensión, tanto física como mental, de lo que han sido 10 meses de temporada muy extenuantes con sus clubes, y ahora mismo pues se pueden considerar sparrings, porque estamos hablando de que la selección de Andorra, su futbolista más conocido es el portero del Villarreal B, de Iker Álvarez, que además es el hijo del seleccionador, de Koldo Álvarez. Y luego pues hay mucho futbolista de tercera federación. Tenemos a uno, por ejemplo, que juega aquí en el CUC Villalba, a otro Remolins, que nos cuenta Jaime Fresno sus andanzas domingo tras domingo en Madrid al tanto. Bueno, es un equipo que lleva casi 2 años sin ganar un partido y bueno, pues para una prueba de este tipo evidentemente entiendo que es lo más adecuado, más allá de que deportivamente no presenta un gran interés, claro.
Es un entrenamiento con los focos encendidos, va a debutar Fermín, eso es uno de los alicientes del partido, y después de este partido de Badajoz, el seleccionador va a dar la lista definitiva de 26 para Alemania. Dani García Lara, ¿para qué sirve este partido?
¿Qué tal, Rodri? Bueno, pues este es un partido que para Luis de la Fuente seguramente le vale para sacar conclusiones pues acerca de qué jugadores va a tener que descartar, ¿no? Imagino que jugadores que no han tenido participación con la selección, o que la han tenido prácticamente nula de un partido, pues seguramente a Luis le sacará dudas en cuanto al rendimiento que puedan ofrecer en las posiciones en las que él considere que tienen que actuar, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues creo que este partido vale fundamentalmente para eso.
¿Y qué quieres ver? ¿Dónde te apetece poner el foco?
Pues mira, yo quiero ver jugadores que no han tenido participación con Luis o lo han tenido prácticamente nula y bueno, pues quiero ver esos jugadores, ¿no? Que han tenido muy buen rendimiento en sus clubs, como pueden ser, no sé, Ayoce, Fermín López, que para mí creo que es uno de los jugadores que debería quedarse, Llorente, Vivian, Baena, que todavía yo creo que tienen esas dudas, Luis, y a ver qué es lo que te pueden ofrecer, porque entiendo que para mí, Cubarsí, Pedri y Nacho parten con ventaja, a pesar de que Pedri no haya jugado, que Nacho haya participado poco, pero que son jugadores que yo creo que le ofrecen menos dudas a Luis de la Fuente. Y luego también ver quién puede ser el teórico titular en el lateral izquierdo, ¿no? Si Grimaldo o Cucurella ante la baja de Gallá, a ver qué jugador puede participar. En las últimas dos apariciones de la selección española, tanto ante Colombia y ante Brasil, pues jugaron cada uno un partido, ¿no? Veremos a ver por cuál se decide finalmente Luis de la Fuente y a grandes rasgos es un poco lo que apetece ver.
Estrena renovación Luis de la Fuente, que estaba pactada con Rubiales y ha ejecutado Rocha, que seguramente va a dejar de estar en unos meses. ¿Te parece oportuna, justa, pertinente o no?
Bueno, y en cuanto a la renovación de Luis de la Fuente, yo creo que sí que se merece la renovación, ¿no? Ha vivido momentos complicados y de inestabilidad dentro de la federación. Creo que ha dotado al equipo de una columna vertebral importante, ¿no? En cuanto a lo que tiene claro, Unai Simón, Lenormand, Laporte, Rodri y Morata, y a partir de ahí construir un equipo. Creo que además su forma de ser ha proporcionado esa tranquilidad dentro del seno deportivo de la federación. Campeón de la Nations League, primero en la fase de grupos para la clasificación de la Eurocopa. Sí que es cierto que los dos últimos partidos ante Brasil y Colombia ha dejado alguna duda, ante rivales un poquito más exigentes, pero en líneas generales yo creo que si un poco resumimos todo lo que ha tenido que pasar Luis de la Fuente y cómo ha construido el equipo y demás, yo creo que sí que se merece la renovación y ahora pues esperemos que nos ofrezca a todos una grandísima Eurocopa y que lo podamos celebrar.
Desde las 9, el partido por el dial 106 de Onda Madrid. Llamada también a nuestro corresponsal en fútbol internacional, Rodrigo Marciano. Te vamos a hacer la faena de preguntarte por Andorra, aunque seguro que alguno sí que controlas. Pero sí queremos saber si la Euro fuera un gran slam del ATP, por ejemplo, un gran torneo, ¿España sería cabeza de serie ahora mismo o no?
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, yo creo que España está un escalón por debajo de las que yo considero favoritas. favoritas, Francia e Inglaterra, y pondría también a Alemania por el hecho no solo de ser anfitriona, sino que ha mejorado también en los últimos meses y la incorporación de Toni Kroos. En el caso de España, yo la situaría en un segundo escalón, en una de esas selecciones con Portugal, con Bélgica, con Países Bajos, incluso con Italia, que pueden competir y que podrían dar, evidentemente, para ganar a cualquiera. Pero para situarnos como bloque a la hora de ser favoritos, creo que estamos en ese escalón por debajo. Pero bueno, es verdad también que en los últimos tiempos, en Eurocopa sobre todo, ese tipo de selecciones son las que han triunfado en muchos torneos, ¿no?
La de Mbappé. Creo que todos también veníamos con esa idea, ¿no? Ver algo ya de Mbappé.
No, total. Y estoy a la espera, ya que estoy acá, me la tengo que llevar conmigo, ¿no?
Pero venía hoy, ¿no? Habían dicho que llegaba hoy, no lo sé. Pero
también falta la de Kroos.
Y he venido a por la camiseta antigua y ya me han
dicho
que...
No, en la nueva tienda del Real Madrid no está la camiseta de Mbappé hasta que no acabe su contrato con el PSG, que nadie vaya por su camiseta porque sencillamente no va a poder comprarla. Hola, Carlos Rodríguez.
Hola otra vez, buenas tardes.
Y hoy, perdón, si ya te he saludado, Carlos.
Correcto.
Además de camisetas nuevas, que no tendría más relevancia que la estética de no ser, ese anuncio, esas fotos que hemos visto hoy, porque hemos visto a Nacho Fernández, que es uno de los elegidos para la promoción, y eso es una señal, es una casualidad. Hierro se lo quiere llevar al Al Nassr con Cristiano. ¿Esto le acerca la posibilidad de quedarse en el Real Madrid?
Bueno, a ver, no es una señal inequívoca de que Nacho vaya a seguir en el Real Madrid, a pesar de que es verdad que sale en varias fotografías presentando la nueva equipación, no solo la nueva camiseta, sino también partes de lo que es la ropa de entrenamiento, del chándal. Pero si nos atenemos a los precedentes, que ha habido casos similares, no tenemos por qué deducir que va a seguir en el Real Madrid, porque recuerdo, por ejemplo, que con Xabi Alonso pasó algo similar días antes de que se marchara al Bayern de Múnich. Es verdad que aquello fue casi una operación relámpago. O si no recuerdo mal, Fernando Hierro también presentó una nueva equipación para la siguiente temporada y al final se enredó la cosa con el presidente y aquello acabó con el Rosario de la Aurora. Así que no tiene por qué ser, como digo, una señal inequívoca de que vaya a continuar en el Real Madrid. Tampoco decimos todo lo contrario. Sí aparece, por ejemplo, también en alguna fase del nuevo anuncio Toni Kroos, pero bueno, yo creo que eso se debe más a que él es representante de la firma alemana que viste al Real Madrid. En cualquier caso, bueno, no está mal que Nacho aparezca porque a lo mejor se lo sigue pensando.
Nacho y los otros dos internacionales españoles se incorporarán mañana a la selección. Los alemanes se han incorporado ya hoy. Los más patriotas han sido los franceses. Se ve, por cierto, a Mendy, Camavinga y Tchouaméni muy cerca de Mbappé, o claro, a Mbappé muy cerca de ellos.
Sí, claro. Bueno, evidentemente ya van a ser sus compañeros de equipo a partir del mes de julio, con lo cual por ahí empezarán a estrechar lazos, si es que ya no los tenían suficientemente estrechos. Y sí, ahora mismo los únicos que faltan por concentrarse con sus selecciones son los tres españoles, más Arda Güler, que todavía no está con Turquía, y me parece que poquito más. Así que a partir de mañana creo que están ya todos repartidos por medio mundo.
La vendetta de Mbappé. Fernando Garrido, buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes.
¿Cómo interpretas como coach las declaraciones del francés?
Bueno, seguramente como una parte de vosotros, imagino, ¿no? Como una revancha, efectivamente, una pequeña gran vendetta. La verdad es que lo revistió de naturalidad y de verdad, eso es cierto. Pero habría que comentar varias cosas, yo creo.
Vamos con ellas.
Bueno, es curioso, para empezar, que la justicia filosóficamente se considere como una suerte de venganza social, ¿no? Luego se dice que la venganza es un plato que se sirve frío. Esto es que hay que prepararlo, ¿no? Como para infringir o devolver el máximo daño posible al rival, al contrincante, a la otra persona. Yo, incluso cuando alguien te ha hecho un daño con dolo, que se dice, ¿no? Con intención, lo considero igualmente, la revancha me refiero, realmente un hecho reprobable, porque es para mí claramente un contravalor.
¿Pero en qué sentido consideras las palabras de Mbappé como una venganza?
Bueno, primero vamos a aclarar, si me permites, que si era eso una venganza sus palabras, pues lo ha hecho en caliente y no en frío, porque todavía sigue hablando, aunque habla como un tirano, de su presidente actual, ¿no? Que es Al-Khelaifi, ¿no? De modo que para mí, bueno, no era el momento ni el lugar, pero igual habla el jefe de prensa o ex jefe de prensa que llevo dentro. Pero el coach siempre está en contra de quienes no cumplen con una máxima, que es decir las cosas cuando toca. Quiero decir que Mbappé aceptó de mal grado quedarse en París, en el Paris Saint-Germain, lo sabemos, pero que entonces hizo fotos y no cayó, sino que dijo estar feliz y ahora habla. Yo creo que hay cosas que deben callarse siempre, sobre todo si tú has tomado una decisión y a lo mejor no has sabido anteponer la valentía o el coraje necesarios pues para tomar otra en el momento adecuado, ¿no?
Vamos, que para ti Mbappé se equivocó.
No, yo de verdad, no estoy juzgando al chico, no es la función de un coach, y además te aseguro que estoy convencido de que se vio en tantas presiones como que parece ser que el primer ministro, el presidente de la República, ¿no?, de Francia, pues tiene tiempo, incluso se metió en aquel asunto. Bueno, ahora Mbappé yo creo que se ha cobrado tanta presión de la mejor manera, que es afirmado por el club que dice que es el de sus amores, según ha declarado, y bueno, pues entiendo que es un momento bueno para él, pero que hace 2 años dejó al Real Madrid una situación un poco comprometida. Pero yo lo que nunca defiendo es hablar de más cuando ya no estás en el sitio. Yo, oye, me he jugado el puesto de trabajo en no pocas ocasiones por decir lo que pensaba, me he enfrentado al poder y cuando no he estado a gusto simplemente me he marchado, ha concluido mi etapa, me voy. Pero creo que es hacerlo sin declaraciones, sin hacer ruido o algo parecido.
Pero quizás sea bueno que se sepa la verdad.
Estoy seguro, pero la verdad de una parte, dejémoslo claro, ¿no? Aunque yo repito, creo que Mbappé ha dicho su verdad. Seguro que con la carga excesiva de subjetividad que todos ponemos en nuestras propias versiones, pero le creo de verdad, sinceramente. De todas formas, perdonadme que insista, callar nunca es tan malo como hablar si el mensaje no es estrictamente necesario o si al hablar con ello vas a hacer un gran bien o un bien considerable a alguna persona.
La conclusión de hoy...
Pues que hay que quitarle valor a lo que entendemos por venganza, porque en realidad consiste muchas veces como en esta, en arear simplemente las cosas que están bien en la cocina donde se cocinaron. Para mí, una vendetta nunca es una victoria, porque en realidad es una declaración explícita de guerra y además, curiosamente, hace daño a quien la ejecuta. Entonces, un comportamiento señorial, pues oye, es vencer diciendo que estás en el lugar que querías, que añorabas, en el equipo de tu vida, y luego, oye, ganas títulos, eres el mejor, marcas goles y a mí me parece la mejor bofetada posible para quien la merezca. De esa forma, además, nadie puede decir que tu imagen se daña porque nadie va a decir que has dicho esto, aquello o que te has vengado, sino que has dejado una buena impronta. Y creo que Mbappé lo había hecho hasta ayer, pero bueno, esta es mi opinión.
No sé por qué me da que no va a ser la última vez que desfile por esta sección Kylian Mbappé. Hasta la semana que viene, coach.
Me lo temo. Adiós, Rodrigo.
El Atlético en plena transición, en plena metamorfosis, le toca cambiar de piel si también quiere cambiar sus objetivos y en ello está. Hay algunos cambios que ya son efectivos, Dani Martín.
Ya se han hecho oficiales los cambios que conocíamos que iba a haber en el cuerpo técnico del primer equipo. Luis García Tevenet, que hasta ahora era entrenador del Atleti B, pasará a ser asistente del Cholo Simeone, con quien tiene muy buena relación, y se premia de esta forma el trabajo que hizo con el filial en los 3 años que estuvo. Consiguió 2 ascensos consecutivos, de tercera federación a segunda y de segunda a primera federación, además de lograr la permanencia esta temporada. Quien también sube del B es Luis Piñedo, que ocupará la plaza del profe Ortega y será el nuevo preparador físico del primer equipo. Donde se espera que haya también cambios es en la plantilla, pero claro, para que vengan nuevos jugadores, alguno tiene que salir. Y uno de ellos es Saúl, a quien ya le habrían comunicado que no cuentan con él para la siguiente temporada, a pesar de tener contrato en vigor hasta el año 2026. Y un posible sustituto, un nuevo candidato en esa lista de nombres para el Atlético de Madrid, podría ser Conor Gallagher, el centrocampista del Chelsea. Acaba contrato la temporada que viene y desde Inglaterra le sitúan en el Atlético de Madrid. Su valor de mercado es de 50 millones de euros. Los rojiblancos no estarían dispuestos a pagar esta cantidad, pero el Chelsea sí que podría estar abierto a negociar un precio más bajo. Otro jugador que suena es Julián Álvarez, el jugador del Manchester City, gusta y mucho en el Atlético de Madrid, sobre todo al Cholo Simeone, y vería con buenos ojos salir del conjunto inglés, con el que no ha tenido los minutos que ha querido esta temporada y se marcharía en busca de protagonismo. De momento no hay conversaciones oficiales entre los clubes, pero todo apunta a que el Atlético de Madrid apurará todas las opciones que tenga de hacerse con el jugador argentino.
Pues recogemos el guante, Marcial, Julián Álvarez y Conor Gallagher. ¿Visualizas un posible desembarco en el Metropolitano?
El caso de Julián Álvarez, bueno, a mí me parece un futbolista sensacional, que a la sombra en algunos casos de Haaland, pero que creo que cada vez tiene más peso en el panorama internacional, que asumió con Argentina y con un club también tan exigente como el City muchísima responsabilidad, y creo que es un jugador que puede rendir en cualquier equipo, sin lugar a dudas. Y yo creo que en ese sentido, ver si el caso del Atlético de Madrid sería un fichaje absolutamente estratégico y decisivo. Conor Gallagher, para quien no lo conozca, es otro de los jugadores que suenan para el Atlético de Madrid. ha sido la salvación casi del Chelsea esta temporada, un centrocampista de un trabajo incansable, de un rendimiento total, de interior, de por la derecha, de medio centro. A mí me parece un jugador súper útil y que sí que lo enmarco dentro de ese estilo Simeone. Me parece un jugador realmente interesante y sobre todo súper trabajador y muy fiable.
Y en el planeta Matt, que gobierna a Poblador, hoy una historia de la Preferente, el juez de los ascensos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hemos acercado a Onda Madrid a Adrián Sotelo Popler, entrenador del Parla Escuela de Preferente y jefe de la cantera del Real Club Deportivo Carabanchel, lo que significa que como técnico se ha enfrentado al club en el que trabaja. Y no solo se enfrentó, sino que le restó 2 puntos en su pelea por el ascenso.
Pues fue una semana muy complicada, he de decirte que para mí fue una semana muy complicada. Yo la verdad que no me lo había tomado como tal hasta que llegó esta semana, pero para mí pues fue una semana muy complicada, muy bonita a la vez, ¿eh? El día que llegó el partido fue una semana muy bonita, fue un día muy bonito porque al final pues ves a todo el mundo. Yo con los jugadores del Carabanchel conozco a muchos, tengo muy buena relación con ellos, con Samu tengo una relación extraordinaria, con el míster del Cara, de mucho respeto, de mucha admiración diría también, del uno al otro, creo que es mutuo. Y pues, pues muy complicado, porque también pues Sacha, que es el director del primer equipo, pues es que es mi mejor amigo, es mi hermano.
La gran pregunta es cómo es posible compaginar en el día a día dos trabajos así, más el que Adrián Sotelo tiene fuera de los terrenos de juego.
Significa mucho trabajo, la verdad, que sí, es verdad que al final pues llegas a saturarte bastante, porque además de eso, yo también trabajo en Movistar Plus, entonces estoy triple empleado este año. La realidad es que nunca me ha gustado, de hecho es el primer año que lo hago, nunca me ha gustado, por ejemplo, llevar dos equipos, ¿no? Que hay muchos entrenadores que muchas veces pues, llevan un equipo de mayores y otro de chiquititos, y a mí nunca me ha gustado, porque es cierto que creo que el puesto de entrenador es un puesto que desgasta mucho, que requiere de mucha energía, de mucha gestión de emociones, de las tuyas propias y de los jugadores, y nunca me ha gustado, pero bueno, este año se ha dado así, ¿no? Al final, el horario de entrenamiento en Parla Escuela, la verdad que me animó a reengancharme en enero. También el proyecto, que creía que era un buen proyecto. Y bueno, pues evidentemente con mucho fútbol durante todo el día. Tengo un trabajo también que me lo hace flexible, que puedo entrenar a la hora que entrena Parla Escuela. Y bueno, pues mucho fútbol a lo largo de todo el día.
Y no solo es que viva para el fútbol las 24 horas, sino que lo hace con éxito. Con su equipo, el Parla Escuela ha logrado una racha tremenda en la segunda vuelta del campeonato que ha puesto a su equipo en puestos de la Copa. De 29 puntos posibles, o sea, de 33 puntos posibles, ha logrado sumar 29. Es decir, lo ha ganado todo menos 2 empates. Adrián Sotelo.
Sí, es una burrada. La verdad que somos el mejor equipo de la segunda vuelta. A día de hoy, pues muy muy contento. El equipo, lo primero es decir que la plantilla tiene potencial. Yo cuando llego es una plantilla, yo creo que es la plantilla con más talento que he entrenado en mi vida. Se lo decía ayer a los chicos y de verdad que lo siento así, que yo estoy disfrutando un montón. Al final yo creo que los chicos se han liberado, estamos disfrutando mucho y creo que la clave es esa.
Como director de la cantera del Cara, ¿qué decir del ascenso a tercera división de su primer equipo?
Te das cuenta de lo que es. En días como el domingo pasado, ¿no? Que yo fui a la fiesta del ascenso y te das cuenta de todo lo que mueve. Entonces, un club así, pues, si encima tienes un presidente que te deja trabajar y gente que nos están dejando tomar decisiones, pues creo que es un proyecto que puede ser ganador. Esperemos que podamos seguir creciendo, ¿sí?
Y por si alguno se ha incorporado tarde a la vida del míster del Parla Escuela y director de la cantera del Cara, les explica una vez más por qué en el mundo del fútbol se le conoce como Popler.
Venga, nada, pues la verdad, aunque me cueste decirlo, fue un amigo cuando jugaba en el Eurodrover, en el equipo del barrio, en Cadetes, que me llamó Popler porque eran unos muñecos que salían en Futurama, que eran pequeños y feos, ¿no? Que se lo comían como palomitas, ¿no? Entonces, bueno, me apodó así y desde entonces, pues bueno, se me ha llamado así en el fútbol, me llaman así mis amigos, pero bueno, lo llevo con mucho orgullo, ¿eh?
Pero
es verdad que soy bajito, pero
¿sí?
Tampoco es cierto, joder, que sea tan feo, pero bueno.
Y antes de irnos, el coleo de otra de las noticias de la semana, el desembarco de Marc Márquez, 8 veces campeón del mundo en Ducati, Juanma Fernández, da la sensación de que el Mundial ha enloquecido en solo 7 días.
Sí, desde la rueda de prensa de Mugello de la semana pasada, concretamente el jueves, donde Marc Márquez se negó públicamente a aceptar la oferta de Ducati para que corriera en Pramac, el equipo satélite de Ducati que corre con moto oficial y donde solo aceptaba, y lo dijo públicamente, correr en una moto oficial de Ducati o buscaría otras opciones. Esto conducía a un choque de trenes por parte de Ducati en cuanto a la decisión a tomar, ya que iba a implicar directamente dejar salir a Jorge Martín, que también había indicado que si no era la moto oficial no estaría en Ducati, o bien a Marc Márquez. El giro de guión en la tarde del domingo llegó cuando a Jorge Martín le piden que espere, que necesitan más tiempo, y ante eso Jorge Martín lo entiende como una segunda ocasión en la que verbalmente se vuelve a incumplir una promesa, ya que le habían indicado que sería el compañero de Pecco Bagnaia el año que viene, y toma la decisión de marcharse al box de Aprilia y convertirse en el piloto número uno y eje principal del proyecto de Aprilia para la próxima temporada. Todo esto además lleva aparejada una decisión clara por parte de Ducati, esas altas esferas, para intentar no dejar salir a Marc Márquez, con lo cual a partir de ahí hay que reconocer que Marc Márquez el jueves quizás acertó al hacerlo público, un órdago que ha ganado y que demuestra de nuevo la autoridad que sigue teniendo el 8 veces campeón del mundo en el Mundial de MotoGP. Y hoy, tras ese recorrido de idas y venidas, ya es oficial, Marc Márquez será piloto Ducati para 2025, por tanto compañero de Pecco Bagnaia desde la próxima temporada, 2 años de contrato, donde tanto él como el actual campeón del mundo compartirán el mismo box. Y todo esto pues solo ha sido la punta del iceberg. Recordemos que en estos menos de 7 días Pedro Acosta ha sido confirmado como piloto oficial KTM para 2025, que Bastianini se marchará al hueco que deja ahí Pedro Acosta en Gas Gas, y donde hay que estar muy pendientes del resto de pilotos, con afectación directa al piloto madrileño Raúl Fernández, que está en el equipo satélite de Aprilia, y también por supuesto Augusto Fernández, que es piloto Gas Gas esta temporada.
Y luego está lo de la Fórmula 1 y el horizonte de Carlos Sainz, que ya no pasa por Red Bull.
Checo Pérez ha sido renovado por 2 años más, por tanto continuará en el equipo hasta 2026, cerrando de esta forma una puerta que Carlos Sainz ha estado intentando poder cruzar. Y es que con esta decisión deja la alineación de los austriacos cerrada, y nadie espera además que Max Verstappen, tras las últimas declaraciones donde confirmaba que su futuro continuaría en Red Bull, abandonara el equipo en las próximas semanas, siendo además el primer valedor, el piloto campeón del mundo, para que fuera el mexicano y no Carlos Sainz quien le acompañara en el box en las 2 próximas temporadas. Tras esta decisión, pues espera conocer cuál será el futuro de Carlos Sainz, donde una opción que muchos dieron por descartada nunca lo ha estado. Se pidió tiempo a Audi y Audi se lo ha dado. Audi es quien más está esperando a Carlos Sainz y por tanto parece el destino más cercano y con más potencial. Ahora mismo recordemos, Red Bull cerrado, Ferrari cerrado, McLaren también y Aston Martin, que son además los principales equipos en cuanto a potencial, quedando la opción, recordemos, sí, de Mercedes, que sigue haciendo casting a su joven piloto Antonelli para ver si está o no preparado para dar el salto la próxima temporada. Si no, una de las opciones claras que le daría un rendimiento inmediato sería Carlos Sainz. Por tanto, tensa espera, sería una nueva posibilidad, a no ser que veamos un nuevo giro de guión también en la Fórmula 1 rocambolesco y que pueda utilizarlo como arma Carlos Sainz para llegar a alguno de los otros equipos antes mencionado.
Gracias, Juanma. Si nos vamos, sigue la radio con el enfoque a las 9, el partido de la Onda con la selección España-Andorra. Hasta mañana.